los jeques de la tertulia deportiva se juntan en la mesa más redonda. En el Wiri Wiri Mundialista, una producción de radios Femenina y Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Tóquela, paisano!
Gracias a Dale.sb, apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sb.
Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo de León aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que...
Para terminar o jogo, o árbitro já está consultando, vai acabar, já consultou, vai ecoar o apito, Brasil tá tocando bola no campo de ataque, acabou! Geração que ainda não viu você levantar a taça. Vamos que vamos, Brasil, para renovar a esperança de um povo guerreiro, batalhador, que não foge à luta, que não se intimida diante das dificuldades, que sempre acredita no impossível pela fé. Meu povo, Brasil, clama pelo Hexa. Valeu, Brasil, vitória diante da Suíça por 1-0. Corações acelerados.
Así fue como se vivió el triunfo de Brasil. Un Brasil que es el rey de los mundiales, un Brasil que es la vedette de este evento. Y ahora volvió a ganar y volvió a clasificar. Gracias por estar con nosotros en el Wiri Wiri Mundialista. Los saluda Rodrigo Arias, me acompañan Sergio Gallardo, Eugenio Calderón. Luego vendrá Cristian Villalta también. Y una jornada en la que se cierra la segunda tanda de partidos de grupos. Gracias por estar con nosotros. Sergio, un gustazo compartir la mesa contigo.
Bueno, y sigue llegando más gente a la siguiente ronda, a la octava. Ya hay tres.
Sí.
Francia, Brasil y Portugal.
Portugal.
O sea que ya se está poniendo alegre, ya el ripio se está yendo, ya no nos vamos a tener que levantar a despertar al gallo porque ya se van a normalizar los horarios.
¿A dónde te transportó esa canción de Roberto Carlos do Brasil, Gallardino?
A los 60.
60.
Sí.
Es que no
cuando
sé.
Cuando empezaba
se
Roberto
Carlos. Se le pusieron Carlos a brillar los ojos, y no de fútbol,
sí,
sino
fue
se acordó de... Esta canción me parece que da como un punto de origen también, como, no sé si es una copia del famoso Taxi, la canción del Taxi de Arjona, ¿no? Sí,
¿cómo va a ser?
Cambió un poco, el otro es con una
nada
rubia.
Que ver,
nada que ver. No. Bueno, pero muy atinada, Rodro. Buenas tardes, Sergio, a Manu. Buenas tardes para todos. Una canción muy atinada porque hoy sonó el portugués por todo lo alto. Se metieron los primos hermanos. Brasil está en octavos y Portugal también está en la ronda de octavos de final. Son tres ya las selecciones, dos de ellas, las dos grandes candidatas, Francia y Brasil. Y se metió también en el último partido de la segunda jornada, como decía Rodro, la selección de Cristiano Ronaldo, Portugal. Bienvenidos.
Es correcto. Bueno, Brasil, vamos a empezar con este equipo porque es cierto, ganó solo 1-0, pero tiene para mí dos buenas anécdotas. Una, que Iván Barton, nuestro compatriota, estuvo ahí, creo que salió con buena nota, creo que sacó el partido sin contratiempos, se anuló un gol por el VAR. Un gol de Vinicius y...
Nadie protestó.
Y la segundo aspecto
pero
es...
Pero es otra jugada en la que, perdón, Rodro, a todos los radioescuchas y a la gente que nos ve en Tigo, es una jugada que a simple vista, sin el uso del VAR...
Imposible
de descifrar.
Es correcto.
Qué bien la tecnología en el fútbol, ¿eh?
Exacto. Y bien nuestro compatriota Barton, que estuvo en la jugada también. Y el otro aspecto de este partido... era que todos nos preguntábamos antes, bueno, ¿no juega Neymar? ¿Se podrá llenar el espacio de Neymar? ¿Se podrá recrear el talento de Neymar? ¿O es que Neymar dejó un vacío que se notó demasiado en Brasil? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Es que notas la ausencia de un de una figura de ese nivel. Es como si le quites a Francia a Mbappé, lo vas a notar. Es como que, ¿qué te puedo decir? Le quitas a Busquets a España y lo va a notar. Y le quitas, y podemos seguir mencionando a ese jugador buque insignia. Y le faltó la pimienta y le faltó a Brasil un poco de mayor creatividad del medio hacia arriba. Y sí se nota la ausencia de Neymar. ¿Puede ganar Brasil sin Neymar? Sí, pero que se nota que no está ese super crack en la cancha. Uf, pero indiscutiblemente. Es un tema que no puede discutirlo nadie.
Sergio, ¿bajó demasiado Brasil?
Yo creo que pudo haberse puesto arriba en el marcador mucho antes. Porque sí, ahí faltaba alguien que llegara a meter el puñal. Porque Brasil andaba creando todo, pero faltaba el que llegara a culminar todo. Y ahí es donde se extraña al Neymar.
Bueno, Richarlison no apareció ahora, no empezó. Y tuvo que llegar Casemiro, un volante de marca, a hacer una pared con Rodrigo y clavar un golazo.
Pero
también
eso ya no tiene acostumbrados, lo solía hacer en el Madrid.
Sí. Sí, es un hombre que cuando están las castañas apretando, el fuego comienza a desaparecer. Hoy en el área, en un bote pronto, espera el pique de la pelota y le mete tres dedos colocándola al poste contrario. Un gol de lo mejor de este Mundial, por la factura del disparo, el fundamento de cómo no volar una pelota, no pegarle demasiado abajo y ponerla en el palco. No, la tomó en el pique y la metió con una trayectoria seca al segundo poste. Gran gol de Casemiro. Pero hasta ese momento, Brasil, me parece que le vemos uno de los partidos en los que genera la menor ocasión de goles. No tuvo de cara a la puerta rival muchas. Y bueno, Casemiro y Brasil está en octavos de final. ¿Qué selección junto a Brasil todavía no recibe gol en este Mundial? Marruecos. ¿Qué selecciones no marcan gol en este Mundial? Hay tres.
Qatar.
México, Uruguay y Túnez. Son las tres selecciones que no marcan gol. En la jornada número 1 se marcaron 41 tantos. En la jornada número 2, que se cerró hoy, se marcaron 40. Tenemos 81 goles en la Copa del Mundo Qatar 2022. Dos tarjetas rojas en la segunda ronda. La primera se fue limpia. Y yo comparto, Rodro, Sergio y a todos los que nos escuchan, que Iván Barton no ha podido tener un mejor inicio de Copa del Mundo, y yo me atrevería a decir que si le van a dar un partido de octavos de final, y si lo vuelve a hacer como los dos primeros partidos, cuidado, porque se puede meter en instancias en las que sería casi un sueño ver el arbitraje salvadoreño en esas instancias. Hay que seguir muy pendiente de lo de Iván Barton.
Sí, parece algo... ser que él ya tiene indiques de que va a pitar uno más.
Ojalá que sean dos más.
Hay algo que me gustó. Bueno, sacó solamente dos tarjetas amarillas. Una a Fred, el jugador que salió en vez de Neymar, un volante que para mí no pesó y ayudó defensivamente quizá. Y otro para Fabián Rieder de Suiza. Pero sobre todo me gustó que hubo un par de jugadas donde Vinicius se tira y no marca. Juegue. Y después no otro suizo se tira y juegue. O sea, le demostró desde un inicio que no les iba a comprar todo lo que le vendieran. Y cuando tenés jugadores de que a veces se tiran con mucha facilidad, es bueno que ellos sepan que hay un árbitro que no lo van a engañar rápido, ¿no?
Y es lo tradicional sucedió porque generalmente hay un montón de muertitos que cuando llega la camilla se paran de inmediato y ya están como que sin nada. Y así sucedió en una de estas dos ocasiones con los brasileños, con Vinicius.
El día 9... Los cuatro partidos de hoy nos dejaron la renta más grande en cuanto a goles.
En cuanto a goles, claro.
14 tantos se marcaron. ¿Saben cuál es la segunda? La fecha número 2, con apenas 3 partidos. Marcaron 12. Y ahora con 14, el día 9. Y atención, porque llegamos al Ecuador, al 50% del Mundial.
El partido 32.
Se han disputado ya 32 partidos. Vamos a la mitad, Sergio. Esto va volando en cuanto... ¡Oh! ¡Se acabó!
Así es.
Impresionante.
Sí. Bueno, después de esto, después que sacamos los 32 primeros partidos, yo creo de que Brasil es uno de los favoritos, con o sin Neymar. ¿Vos creen de que sin Neymar lo bajamos de ese carro?
Sin Neymar, yo le voy a Francia.
Francia, ¿no?
Sí.
Traidor.
Con Neymar, le iría a Brasil.
Uh-huh. A mí me gustó también Portugal, ¿eh?
Sí, me gustó mucho. Bien. Bueno, tú habías venido dando a Portugal como una selección que la veías lejos y hoy demostró que tiene números perfectos, que se ve muy sólida atrás, con gente de experiencia, entre ellos un Pepe que ya no pierde la cabeza, sino que se está dedicando a jugar, y con Bruno Fernández, con Cancelo, bueno, los jugadores que tú habías mencionado, Rodro, y tenías toda la razón, Portugal hoy se vio fuerte.
Y este Bruno Fernández es una maravilla, porque ya le dieron el premio, o mejor dicho, no, la estadística, de que es el jugador más joven en la historia, en haber metido un gol en la historia de la Copa.
No, ¿no? ¿Bruno?
¿Sí?
No, Bruno tiene 28 años.
Ah.
No, Bruno Fernández es el 8, del Manchester United.
Ok.
Él hizo dos pases a gol en la primera fecha y ahora hizo dos goles. Me parece de que... lo que más me gusta es de que no depende de Cristiano Ronaldo, quien ayudó al primer gol. O sea, él hizo una sombra para que el arquero se fuera. Uh-huh. Pero sobre todo, no sé si vieron a Cristiano Ronaldo, de que él igual iba a celebrar con sus compañeros. Celebró en la banca el gol de Bruno Fernández. Me parece que ya no es aquel que quizás muy ensimismado en sí mismo. Me parece que ahora sí es parte de un equipo. Oye, al menos en esta Portugal, yo lo veo metido con sus compañeros.
¿Tendrá algo que ver? He estado leyendo noticia, no sé si fue un fake news o qué, pero escuché que ha roto con Georgina. Si vamos un poco a la prensa rosa del deporte.
¿En serio?
No habías leído nada.
No, no he leído nada.
Hay que seguir muy de cerca, porque la verdad es que se está divirtiendo Cristiano en la cancha. Ha vuelto a divertirse con la pelota, a ser el Cristiano... Y cuidado porque aporta a otro gran grupo de jugadores en Portugal.
Sí, pero te digo, yo creo que este Cristiano, es cierto, ya está llegando a los 40 y no es el mismo Dinamo de hace 10 años que te metía 50 goles por temporada. Pero es un Cristiano líder, es un Cristiano colectivo y cuando ves que tiene jugadores como Joao Félix, como Rafael Leao, como Bernardo Silva, te digo, yo sinceramente veo a Francia, Brasil y Portugal.
Y una imagen...
Pero cuando comenzaba el campeonato yo recuerdo haber leído que tenía ciertas diferencias porque no le estaban haciendo
por,
mucho
por caso. Eso le digo, es que se dijo eso porque él había dado una entrevista particularmente polémica junto con Pierce Brosnan. ¿Cómo se llama?
El 007.
Un periodista británico, Pierce se llama, Pierce Morgan. Pierce Morgan, y habló mal del Manchester United. Entonces se dijo de que estaba en mala relación con los demás compañeros, pero el lenguaje corporal que han demostrado ahora, insisto, ánimos permanentes, sonrisas entre ellos, complicidad en sus caras, en la cancha, en el fútbol, para mí Portugal... Bueno, Portugal no ganó fácil, ¿eh? Uruguay jugó muy bien, le pegó al poste dos veces, pero supieron resistir y ganar. Claro.
Y eso es lo más interesante. El entrevistador le sacó cosas que él dijo feas del Manchester United. Sí. ¿En dónde juega el que metió los dos goles?
En el Manchester United.
Entonces con él era que tenían las disputas.
Pero ahora se
y ahora andaban de manito agarrada, de besito en el cachete. Sí.
Hay una imagen hoy en ese partido que me trasladó hacia el papi fútbol. Se me vino a la mente. Pegaditos Cristiano Ronaldo y Godín. Sí, ya.
Y al rato por
90
ahí,
años entre los dos.
Y al rato por ahí Cavani también.
Súper canosos. Sí. No sé, me llamó la atención en este partido esa imagen, ¿no?
Sí.
Dos jugadores que después de este Mundial, chao.
Sí.
MLS un par de temporadas y volta, chao. Se acabó. Como se acaba todo en esta vida, señor Gallardo. Todo lo que inicia...
Termina.
Mira,
lo nuestro es pasar.
Godín, Cavani, Luis Suárez, Pepe. Tanto Uruguay como Portugal tienen jugadores muy, muy veteranos. Sin embargo, me da la impresión de que la sinergia que tienen con los veinteañeros es pero muy, pero muy buena. Es muy, pero muy sana. Y digo, insisto que Uruguay no jugó mal, ¿eh? Yo incluso veo a Uruguay ganándole a Ghana en el partido decisivo. ¿No crees? Rodro,
vos ves a Uruguay y es como que si lo dirigiera el Cholo Simeone. No podemos seguir. Esta selección que se vaya a casa, que le haga un favor al fútbol.
Pero vos no deberías, aparte de, vos no deberías aparte de hablar de, así porque aparte de hasta das de favorito a la Argentina. Vamos a comenzar.
Hablando de Betancur y Valverde, lo de Argentina te lo dije yo aquí y lo repitió Messi al día siguiente. Te dije que Argentina había encontrado un partido para desbloquearse. Y Messi, 24 horas después, dice, señores, Argentina tiene un mundial nuevo. Vamos a hacerle caso también, ¿no?
Hacerle caso vos, yo no le hago caso.
¿No?
No. Todavía, ¿cuántas veces no he dicho vamos a ganar el mundial, vamos a ganar el mundial? Lo volví a decir ahora.
Pues yo no sé si lo va, yo no sé si lo va a ganar o no, pero ya están de nuevo en la pelea.
Bueno, esa es otra cosa diferente.
Ah, bueno.
Estar en la pelea. Claro. Estar en la pelea, todo el mundo está.
Algunos ya van a casa del hotel. Ya,
pero hay otros
Canadá que están... ya va de regreso. Que por cierto es la única. Bueno, y junto a Qatar, que esos no tienen que hacer maleta, ahí mismo se van a las carpas, ahí en el desierto y ahí se quedan. ¿Tenemos que hacer pausa ya, Rodro?
Sí. No, ahorita, ¿no? Ahorita tenemos que hacer unas menciones primero.
Sí.
Tenemos que hacer unas menciones. Le voy a hacer yo ahorita, que vamos a hacerlo de manera artesanal. Voy a hacer una aquí por el teléfono, luego te la paso, porque las tenemos aquí, antes de irnos a la pausa. Tu mejor jugada es crear una cuenta en Dale.sb. Al registrarse, participas con premios increíbles. Tienes hasta el 18 de diciembre. Restricciones se aplican. Apuéstale a ganar en Mundale de Dale.sb. Voy a dar una más. Esta temporada de fútbol, ponete la camisola del mero mero Pollo. FC de Don Pollo, disfrutando de tu combo de 8 piezas, más 4 papas, más 4 ensaladas, más 3 salsas, por solo $11.99.
Bueno,
espérame. Necesito que me ayuden con el
Excel Taller Repuestos. Exacto. Les recordamos la gran oferta, $60. Lleva el sedán, mantenimiento completo. Excel Taller Repuestos. Sergio, ¿la tuya?
La mía.
Vale.sb.
No, lo tendría no. que ser la de...
¿Cuál?
La de las llantas. No se la han agarrado conmigo.
Adelante.
A ver.
A ver.
Dame, caballero, hoy sí, está demasiado chiquita, así que hoy no la aguanto sin...
a lo Cristiano y a lo Godín.
Cabal. Mira partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports. ¿Ah? Incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata esto al 25080000.
Bueno, Tigo.
Me pregunto, ¿por qué no se vino contigo? Sammy. Vamos a la pausa y volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, 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 ah. Una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay, qué calamidad. Se paran de punta como un porcospín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de aceros y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero...
Cristiano Ronaldo. 8 minutos no segundo tempo. João Cancelo. Esse é Bernardo Silva. Rafael. Bruno. Procura alguém, tem cruzamento. Cristiano Ronaldo! Jogos de Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo, Portugal 1, Uruguai 0, para você curtir mais uma vez.
Seguimos en el Wiri Wiri Mundialista, gracias por seguir con nosotros. Solo le queremos recordar antes de nada que Mundale trae premios increíbles para ti, balones, televisores y hasta un PlayStation 5. Para participar, deposita $20 en dale.sb. Tienes hasta el 18 de diciembre, restricciones se aplican, apuéstale a ganar. Con Mundale de Dale.sb.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha el 35% de descuentos en todas las medidas de llantas Goodyear. Eso sí, hay que visitar cualquier sucursal de Excel Repuestos. O si no, envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre. Ajá, confíale tu auto a los especialistas. Confíale tu auto a Excel Repuestos.
Y no te conformes solo con realizar la mejor jugada del Mundial Qatar. Llévate el gol. ¡Qué promoción! Excel Taller Repuestos. $60. Afinado completo. Mantenimiento completo. Lleva tu sedán ya.
Y partidos se disfrutan más con un combo de 6 piezas, más 3 papas, más 3 ensaladas, más 6 panes de 8.99 con el mero mero Dom Pollo. Bueno, seguimos aquí con el
Mr. Wiri Wiri. Chicken.
Heahun.
A ver, ¿qué canción era esa que habías puesto con la que entramos al bloque, Manu, ahí en los controles?
La
de ¿la tenés por ahí?
La despeinada.
Va.
Y están yéndose a lo que se llamó la nueva ola.
Perdónenme, pero la letra de esa despeinada y algunos...
Critican.
No, critican ya,
ahí está.
Al conejo malo. No, hombre, sigamos con el deporte, mejor.
Sí. Bueno, vale. Y lo que le olvidó decir, que él estaba en primera fila. Y para que no lo reconocieran, se puso lentes oscuros en la noche y con una gorrita.
Un VIP.
¿Ah? Ahí andaba. VIP. Ahí andaba.
No sé qué es el nombre, disfruten de la vida.
No, sí, yo disfruto.
Vamos,
con
Rodo.
Buena música.
Bueno, ahora en el partido de Uruguay-Portugal... iba 1-0, faltando pocos minutos, Bruno Fernández toma el balón, entra al área, le hace un tunelito un defensa uruguayo, y el defensa uruguayo se iba cayendo y le da el balón en la mano. El árbitro va al VAR, lo mira y con muchas dudas, no de una manera firme, no, su cara expresaba
incertidumbre.
Incertidumbre, ensimismado, ¿qué había acontecido? Y al final señaló el penal y con ese Bruno Fernández anotó el doblete.
Yo no sé por qué dudó tanto ese árbitro, si era un penal clarísimo.
¿Por qué no le preguntamos a Elmer Bonilla, vamos, que es un gran amigo?
Dejó de bailar, hoy va a estar en serio. Elmer, buenas tardes.
¿Cómo estás, Eugenio, Rodrigo?
Sergio está aquí.
Don Sergio Gallardo, un verdadero gusto saludarle.
Igualmente, a mí me extraña que se haya hecho usted el rey del TikTok.
El rey del TikTok.
Una pregunta a los tres, ¿cuál es el equipo favorito, o al equipo favorito que le van ustedes, al que tienen, digamos, ese feeling, la sensación de el Mundial?
Francia.
A Francia, don Sergio, a Francia, Eugenio.
O Francia o Brasil, Elmer. O Francia o Brasil.
Rodrigo.
Francia, Brasil y Portugal.
Pero a ese es al que le van ustedes, que tienen, digamos, cierta
afinidad. Afinidad. ¿No?
Nos confundiste. Creíste que creíamos que nos estabas preguntando cuál era nuestro favorito.
El que tienen afinidad, el que ustedes le tienen ahí como que es el vínculo sentimental.
Yo, España, sin lugar a dudas, Elmer.
Ok. Don Sergio.
Francia.
Francia también.
Rodrigo.
Alemania y Estados Unidos.
Ok, vaya. Yo ahora estoy así como que cualquiera de esos equipos de los favoritos de ustedes se haya caído de la clasificación por el partido Portugal-Uruguay, y no por los equipos, sino por el tema de arbitraje. Alireza Fagani para mí era el árbitro así de que estaba para candidato a la final, pero me parece que ahora se cayó.
¿Por qué, Elmer?
En esa acción de la que estamos para hablar, el tema de esa mano, porque el reglamento... Bueno,
¿qué dice la regla?
En las que ha establecido el IFAB y que todavía ha puesto videos ilustrativos hoy en día que se puede encontrar en la página web del IFAB, nos dice que no es infracción por mano cuando no se ocupa más espacio de manera antinatural, y explica con tres criterios bien puntuales a qué hace referencia a eso de que esa mano antinatural, por ejemplo, la posición de la mano o el brazo es el resultado o consecuencia del movimiento natural del juego. Ahí no es mano sancionable, dice. Ajá. También que no es mano sancionable cuando la mano o el brazo se desplaza hacia el suelo o lo toca para sostener el cuerpo del jugador.
Un apoyo.
Exacto. Exacto. Y luego es esa misma que acabas de mencionar, Eugenio. No es infracción por mano cuando el brazo se apoya en el suelo como consecuencia de una caída o al levantarse. Ajá. Entonces, ahora se da esa situación en la que el jugador uruguayo ataca el balón con las piernas. Desafortunadamente, o como cosas del fútbol, el balón pasa entre medio de sus piernas y el jugador va cayendo y como movimiento natural.
Pero no ha caído todavía.
Pero aquí te dice, por ejemplo, voy a repetir la anterior, en la que dice... el contacto con el balón como consecuencia de un intento intencionado, se desplazan hacia el suelo o lo toca para sostenerse el cuerpo del jugador.
Elmer.
Entonces, y luego está ese video exactamente así en la página web del IFAB en relación a esa acción, que el balón pasa en medio de las piernas, va cayendo y sin que haya contactado con el suelo, el balón hace contacto con el brazo.
Elmer.
Pero más allá de eso...
No me oye, Elmer. Elmer.
Sí, te escucho.
A ver,
adelante.
Esta regla se basa por las acciones que frecuentemente vemos cuando el defensa llega desesperado sobre línea de fondo o en el área y barre y corta un centro sobre esa misma área, ¿ya? Porque el defensa cuando cae tiene que buscar el apoyo con uno de los brazos y ese brazo queda sobre el césped y corta un centro, una pelota que va sobre esa área, ¿ya? Eso es lo que frecuentemente se marca en el fútbol y por eso se hizo esa modificación a la regla. Pero hoy, el movimiento de ese brazo, colocándolo en medio de las piernas, porque le hace un tunelito claro, se quedaba básicamente con una jugada con mucha proyección a puerta, a gol, y la mano nunca... es utilizada por ese jugador para buscar un apoyo. La mete de manera antinatural. ¡Es penal, Elmer!
No, Eugenio. Bajo los conceptos que explica el IFAB, eso no puede ser mano porque no hay un control de parte del defensor para sancionarla.
¿Cómo?
Luego prueba de ello, luego prueba de ello es que inicialmente el árbitro iraní no la sanciona, porque inicialmente, pues, a priori como la ven, no la considera una mano sancionable. Es que luego no viene está... la observación del video arbitraje para que vaya, ahí para está, que revise. Claro. Él revisa y posteriormente, incluso, después de del video sigue conversando, porque antes de hacer el señalamiento de video arbitraje y decir penal.
Claro.
Dudaron demasiado.
Por eso.
Y eso.
Eso es cuestión del árbitro. Es error de criterio del árbitro, Fagani.
Elmer, te quería hacer una pregunta. Tú viste la acción, ¿no? Me la acabas de describir, pero nosotros vimos que Fagani, después de que habló con la gente, después de ver la imagen, mejor dicho, y se dirigía, empezó a caminar lento con una cara, con un lenguaje corporal que transmitía duda. O sea, a todas las cámaras nos pareció que él tenía un conflicto muy grande. Se puede calificar como una presión de los árbitros del VAR.
El VAR le llama y le dice, hey, lo tenés que marcar por esto, porque no se está apoyando. No buscó el movimiento del brazo ni de la mano para buscar un apoyo, como la jugada que yo les explicaba, que es un centro y los jugadores barren y se apoyan sobre el césped. Este no, este es un movimiento. Le mete el tunelito y él tiene el brazo en medio de las piernas. ¿Ya? Es mano, corta una acción de manera deliberada y con proyección a gol. ¡Es penal, Elmer!
Bueno, yo cuando Eugenio empieza a gritar y empieza a decir vaya, creo que no tiene razón.
A ver, dejemos hablar.
Es que definitivamente.
Eso es lo que deberías de ser vos.
Definitivamente mano es, el tema es, la discusión debe ser si es una mano sancionable o no. A nadie le queda duda de que es una mano. La discusión es una mano sancionable o no. De hecho, yo comparto el punto con Eugenio en el sentido de si la valoración que la gente del VAR le ha realizado al iraní en relación a esta acción, si es el tema de que, más allá de que el brazo, ¿dónde está? Porque el brazo en temas de las explicaciones del IFABI a través de sus videos, y no defiendo, digamos, el tema de que sea una decisión correcta o equivocada, sino el proceder en términos de lo que establecen las reglas de juego y lo que establecen las explicaciones del IFAB. Bajo esas explicaciones, esta mano no es sancionable. Sin embargo, comparto lo que dice Eugenio en términos de que el balón va a la portería, es un disparo a portería, y que posiblemente ese sea el atenuante de parte de la gente del VAR en términos de cambiar la decisión que inicialmente tome el árbitro, que es no sancionar. Y posteriormente, en términos de que tenemos que entender que el VAR debe llamar al árbitro cuando es un error claro y manifiesto, y para la gente del video arbitraje tenemos que entender, o los del VAR tenemos que entender que era un error claro y manifiesto de parte de Alireza Fagani, y va, y como dice Rodrigo, trabajó para convencerlo, porque el árbitro, el tema es este, el árbitro se ve conflictuado en temas de lo que él considera, porque te aseguro que las imágenes que se le vinieron a la mente son las instrucciones del IFAB y los videos de ejemplos del IFAB. Y como consecuencia de eso, tardó en su decisión. ¿Cuál será el mejor ejemplo de esta situación en términos de que si le dieron por avalada la acción? Es que si vemos arbitrar a uno de los mejores árbitros del Mundial Rusia 2018 y que hasta ese momento había realizado un muy buen partido hasta el 90+2 del Portugal-Uruguay, de hecho su segundo partido en esta Copa del Mundo, con muy buen desempeño, esa mano será clave para determinar el tema de cómo le aprobaron esta decisión. Ojo, comparto, digo, lo que dice Eugenio, y que creo yo que por ahí puede venir la gente del VAR en términos de que era un disparo a la portería. Ese puede ser el atenuante, pero bajo los criterios, insisto, del IFAB, y no cabe esa sanción. Pero bueno, y luego el tema del proceder del árbitro deja dudas, y digamos que es de las situaciones a considerar en ese mundial, que en términos generales, digamos, hay muchas situaciones porque FIFA y la Comisión de Árbitros tienen que trabajar, porque no ha sido el Mundial tan limpio como fue Rusia 2018, por ejemplo.
Elmer, rapidito, ¿cómo evalúas a Barton ahora en el Brasil-Suiza?
Verdaderamente ha sorprendido a propios y extraños en cuanto a su desempeño. Ha mostrado mucha firmeza, mucha sobriedad. Mira, tiene una actitud que termina convenciendo a ambos equipos desde que inician la toma de decisiones. La comunicación con los jugadores creo que es convincente, tanto así que en dos partidos de la Copa del Mundo, dos tarjetas amarillas, y luego el contraste que genera mayor sensación, ojo, y no solo a nivel nacional, sino que desde la prensa y expertos a nivel de la región de América e incluso Europa, el tema de que es un árbitro que está sorprendiendo, que está gustando, por esa sobriedad, creo que el manejo del juego, Alguien decía, bueno, es que le dieron el Alemania a Japón y es un partido fácil de dirigir. Ahora le dieron un Brasil-Suiza, dos equipos que venían de victorias y que anteriormente son partidos muy apretados. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que tener la sobriedad para contribuir a que un partido de la Copa del Mundo con equipos de primer nivel se dediquen a hacer lo que ellos saben. Y Iván Barton ha contribuido a que los equipos desarrollen su fútbol en la medida de lo posible, muy sobrio, seguro, estricto en sus decisiones, no hay nada que checarle. Los asistentes, a pesar de que hay crítica en términos de que se tardan en la toma de decisiones, pero si tenés un video, el VAR semiautomatizado, que te va a corregir la tarea en cuanto al fuera del lugar para no precipitarte, como le pasó al árbitro asistente del árbitro de Zambia en el Bélgica-Canadá, que termina levantando la bandera inmediatamente y le priva a Canadá de un ataque prometedor y posteriormente un pisotón en esa misma acción que pudo haber sido penal. O sea, es mejor que los asistentes, en el caso de Iván Barton, tengan un poquito de paciencia y esperar antes de precipitarse y tomar la decisión. Así que eso ha contribuido a que se considere el trabajo de la tripleta muy bueno en términos generales, claro, por la prensa y como consecuencia por la gente de FIFA. Creo que de momento está para un tercer partido. Iván en la fase de grupo y va a marcar historia.
Se tiene en Elmer que alinear los planetas también para los árbitros, en la medida de que la diosa Fortuna tiene que estar también del lado de ellos, porque hoy a Fagani en esa jugada, y menos mal que no le ha tocado una jugada así de difícil a nuestro Iván Barton, ojalá siga así todo, ¿no?
Tenés toda la razón, ese es un elemento que en los mundiales suele suceder, así, que tenga esa fortuna de la que habla Eugenio, porque hemos tenido a árbitros, si se recuerdan del árbitro uzbeco en el Mundial pasado y en el 2014 también el japonés, que eran árbitros candidatos a estar ahí en semifinales y finales, y en la fase de grupo tuvieron situaciones difíciles que no supieron solventar y quedaron descartados. Así que esperemos que, si tiene un tercer partido, pues más allá de la dificultad del partido, que él la sepa llevar de buena forma, solvente todos los inconvenientes, y luego, si es que no, ya lo guardan para un partido de octavos de final, depende la evaluación que haya hecho la gente de FIFA y las proyecciones en cuanto a los partidos.
Elmer,
me atrevería que tendrá un tercer partido de fase de grupo.
Elmer, te agradecemos muchísimo, un gustazo que haya estado con nosotros. Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Bueno, y solamente antes de irnos al corto comercial, solo los invitamos a las redes sociales de El Gráfico, El Graficionado en Twitter, El Graficionado en Instagram y TikTok, ElGráfico.com en Facebook y El Gráfico TV en YouTube y Chatting Sport en Twitch. Vamos a un corte y volvemos más adelante.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Pareces una rosa, bonita y olorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad.
Pero nadie sabe, pero nadie sabe,
que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a rosa.
Gracias por seguir con nosotros.
Bueno, uri, uri, mundialista. Marca tu mejor gol en este Mundial Qatar 2022. Todavía estás a tiempo. Vamos a las instancias decisivas en Excel Taller Repuestos. Lleva tu sedán ya y con $60. Mantenimiento completo, sí, en Excel Taller.
Y mira partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial de TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000. Tigo.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos. Llama o envía por WhatsApp al 2275-1133. Vías tú. Así comprarás bien tus llantas Goodyear. Además, esta promoción hay que tener en cuenta que es válida del 16 al 30 de noviembre. Confía tu auto a los especialistas. Confíale tu auto a Excel Repuestos.
Bueno, ahora hubo otros dos partidos del que no hemos hablado mucho. Camerún-Serbia, 3-3, un festival de goles. Y un Ghana-Corea, ganaron los africanos 3-2. Mohamed Kudus, apúntenlo, es uno de los jugadores del Mundial. Anotó dos goles y ayudó a los ganeses a triunfar, a obtener 3 puntos.
Estuvimos bien, ¿no?
Sí.
Con el pronóstico. Gana-gana, dijimos.
Gana-gana.
Está ya los coreanos y los asiáticos que se vayan a casa. Y los africanos fuerte, ¿eh?
Sí.
Muy fuerte. La Confederación Africana... Y mañana van a meter otros, seguramente. Sí.
Mañana, bueno, como dijo Sergio, se terminaron los partidos de las 4 de la mañana. A partir de mañana el Mundial empieza con solo 2 horarios, a las 9 y a la 1. ¿Por qué? Porque los equipos del mismo grupo no pueden jugar en diferentes horarios, porque entonces el que juegue después tiene ventaja para saber cuántos goles tiene que meter en caso que haya empate de puntos.
Evitar cualquier tipo de especulación en base a las posibilidades o a los resultados que necesite cada selección.
Exacto. Y para hablar de la fecha de mañana, si quieren empecemos ya con los pronósticos. Vamos con la guerra.
Y eso que hoy no vino el santo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, Ecuador-Senegal, el equipo de Ener Valencia. Valencia, uno de los goleadores del Mundial.
Un saludo antes de entrar a pronósticos.
Dime.
Francisco Torres, compañero, claro. Colega. Estuvo recién hace 20 minutos en Tigo Sport con Carolina Ruiz, a quien le mandamos un gran abrazo. Está haciendo un gran trabajo.
Sí, saludos a todos los colegas de Tigo, sí. A Jerry, a Carolina, a todos. Qué buen Mundial están realizando. Ecuador-Senegal mañana, Eugenio.
Senegal.
¿Senegal?
Sí, sí, que hagas esa cara.
No, pero ¿cuánto?
Gana Senegal 2-0.
Ok, 0-2 para el equipo... De Koulibaly, de Mendy, donde falta Mané, pero Eugenio lo ve en la segunda ronda. Sergio.
1-3.
¿Quién gana? Senegal 1-3. O sea, el equipo africano clasifica. Yo creo que 2-1 con Ener Valencia y Romario Ibarra va a meter un gol también.
Luego,
al mismo tiempo, los dos partidos son a las 9 de la mañana. Esté pendiente, porque estos partidos van 1x4 y otro por Tigo Sports. Países Bajos contra Qatar, el local, que supongo que se quiere despedir con, al menos dando una buena presentación. Sergio, Holanda-Qatar.
3-0.
El equipo de Luis Van Gaal.
Luis Van Gaal va a ganar con sus Países Bajos.
Exacto.
2-0.
2-0 para el equipo naranja. Yo creo que 3-1. Un golito para los dueños de casa. A la una hay otros dos partidos. El grupo B. Irán contra Estados Unidos. Gales, Inglaterra. Por cierto, hoy en la conferencia de prensa de los Estados Unidos fue extremadamente densa. No les preguntaron nada de fútbol. Fue todo geopolítica. Pero el técnico Berhalter y el capitán Tyler Adams respondieron con clase y mucha educación. Irán-Estados Unidos. Eugene.
Irán-Estados Unidos gana Estados Unidos 1-0.
1-0 para el equipo norteamericano. Sergio.
0-2.
0-2 para Estados Unidos. Yo digo que 0-1 también. Y al mismo tiempo, Gales-Inglaterra.
Son de la una ya,
exacto,
¿no?
Son los de la una, el grupo B. Ajá. Gales-Inglaterra, vecinos, hermanos, pero mañana no van a hacer nada de eso. Serán rivales.
Pero ese es como cuando juega El Salvador frente a Guatemala, terminan 1-0, gana Inglaterra 1-0.
0-1, dice Eugene. Sergio.
Vamos a ponerle un 1-2.
1-2. Gana Inglaterra, ¿no?
Gana Inglaterra.
Ok. Yo digo 0-4. Digo que los ingleses van a dar un golpe.
Sí.
Sí.
Los ingleses, en la fecha 1, ¿no? Que sí. Le metieron 6-2 allá.
Yo creo que van a regresar. Ojo, solamente para actualizar las posiciones, en el grupo A, Países Bajos tiene 4 puntos, los mismos que Ecuador. Senegal tiene 3, Qatar tiene 0. O sea, Qatar no tiene nada que hacer, así es que...
Ecuador con el empate se mete, deja a Senegal eliminado, ya Qatar está eliminado y Países Bajos va a estar en los octavos de final.
Exacto, entonces Ecuador-Senegal es básicamente una final por los octavos de final.
Ok, si queda Países Bajos primero y Ecuador o Senegal segunda, el primer lugar de este grupo va a enfrentar al segundo del grupo B, a donde puede ser o Irán o los Estados Unidos, pensando que Inglaterra va a vencer a Gales y se va a meter como primero. Así es que podría ser un Países Bajos, Estados Unidos, un Inglaterra, Ecuador o Senegal. Por ahí puede ser octavos.
Exacto. El grupo B, Inglaterra tiene 4 puntos. Irán tiene 3, Estados Unidos 2 y Gales 1. Gales es muy difícil que pase. Entonces la pregunta es, ¿quién pasa? ¿Irán o Estados Unidos?
A Irán le basta el empate. Estados Unidos tiene que ganar los 3
puntos.
Estados
Unidos tiene que ganar. Exacto.
Muy bien, así está. Entonces,
especulando esto, ya podríamos... Mañana quedan definidos los primeros partidos de octavos de final.
Claro.
Que si, digamos, si se termina ahora, si no se juegan los partidos de mañana, sería Holanda contra Irán, Ecuador contra Inglaterra, ¿no? Esto puede cambiar en caso que Estados Unidos le gane a Irán o que Senegal le gane a Ecuador. Así es que ya mañana vamos a tener las primeras definiciones. Ahora,
Estados Unidos tiene que hacer un partido como el que le hizo a Inglaterra.
Sí, totalmente.
Y tendría todo para eliminar a Irán, ¿eh? Sí. Porque se vio muy bien Estados Unidos.
Es correcto. Ahora, ¿cuál es el criterio de desempate? ¿Qué pasa si empatan en puntos? Vamos a ver los criterios de desempate para que estén pendientes de las calculadoras. Lo primero son los puntos, primer criterio. Luego, el gol de diferencia. Ojo, no es la serie particular. No. Si dos equipos terminan empatados en puntos, no vale nada la serie. Vale la diferencia de goles.
Si es la misma, vale el que haya hecho más goles.
Exacto.
El mayor número de goles.
Si los dos tienen la misma diferencia de goles, nos vamos a preguntar quién hizo más goles. Hasta después se activa la serie particular. Y por último...
En estos grupos hay varios tablas.
Exacto. Y en caso de que estén empatados en goles, gol de diferencia, serie particular, nos vamos al fair play.
Tarjetas.
¿Quién tiene menos tarjetas amarillas y rojas? Incluso, digamos, un equipo, los dos empatan en amarillas, pero un equipo tiene roja, nos vamos quién fue roja directa y quién fue roja por acumulación. Así es que ya después, si se acabó eso, va a haber un sorteo, lo cual es extremadamente improbable.
Solo se han mostrado 2 tarjetas rojas hasta el momento. Génesis, guardameta.
Sí, el arquero.
Y el otro no recuerdo, fue ayer.
Pero ojo, ahora yo vi un par de tarjetas rojas.
¿Rojas?
Sí, te voy a decir, porque cuando terminó el partido de Corea del Sur contra Ghana, el técnico de Corea, Bento, el portugués, llegó y le hizo unos reclamos totalmente airados al árbitro. Vamos a ver.
Bueno, habrá que confirmar.
Sí, Anthony Taylor de Inglaterra. Y yo vi, aquí está. Ah, no, me parece de que solamente a Bento le sacó la roja. Yo cuando vi el gesto de la roja, creí que le había sacado a alguien más. Quizá otro miembro del cuerpo técnico.
Entonces va a la tribuna en la próxima.
Sí, Paulo Bento, el técnico de Corea del Sur, va a la tribuna en la próxima fecha. Pero no veo ningún otro jugador.
Seguramente se va a ir a casa rápido, así es que...
Sí. Ese es el grupo H. Incluso, les digo, podríamos empezar a especular. Bueno, según nuestros pronósticos, ustedes dicen que Senegal es el que pasa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si pasa, si los pronósticos... Todos hemos dado ganador a Estados Unidos y hemos dado ganador a Inglaterra. Claro. Entonces, según nuestros pronósticos, este sábado, creo que empiezan los octavos de final, veremos el partido...
Estados Unidos-Países Bajos.
Exacto.
Inglaterra-Senegal.
Exacto. Holanda contra Estados Unidos e Inglaterra. Ustedes dicen Senegal, yo creo que vamos a ver Inglaterra-Ecuador.
¿Qué le ha visto a Ecuador? ¿Qué se ha sabido de última hora sobre el estado físico de Ener Valencia?
Ener, bueno, es un pronóstico reservado.
¿Jugará infiltrado?
Es probable. Sí. Bueno, y en todo caso quizá no esté en su mejor forma. Pero yo sí creo que Ecuador tiene un muy buen equipo. De verdad, me parece que se menospreció mucho. Es un equipo que pasó bien las eliminatorias sudamericanas. Sufrió Uruguay, Perú ni se metió.
La única posibilidad que tiene Ecuador es Ecuador de estar en octavos. Uh-huh. ¿Por dónde pasa?
¿Por dónde?
Que Senegal no tiene a su astro.
¿Sadio
punto.
Mané?
Sí, porque claro. Está Senegal con Sadio Mané. Sí, Ecuador no tiene ningún chance.
Eso te lo acepto, eso te lo compro. Con Sadio Mané fuera otro equipo.
Claro.
Porque tendría un jugador quizá top 15 del mundo. Si no es que top 10 del mundo.
Fácil.
Si no es que top 10 del mundo. Pero no lo tiene. Así es que Ecuador-Senegal se pelearán ser el rival de Inglaterra en octavos de final. Y ya empezamos a despejar el panorama. Antes de irnos, estamos en el Ecuador de la Copa del Mundo. 32 partidos. Ya tiene un candidato de figura del Mundial.
Kylian Mbappé. Sin lugar a dudas. Es que no tengo la menor duda, salvo aparezca un jugador revelación. Pero Neymar, ¡pum! Así como me lo tratan al pobre. Messi, el señor Gallardo cree que no va a llegar muy lejos. Entonces, yo me sigo inclinado. Es que debo ser congruente con el pronóstico que di antes del Mundial. Cuando dije Kylian Mbappé no solo va a ser el MVP del Mundial Qatar, sino va a ser el máximo goleador.
Y es muy probable.
Y sigo en eso.
Sergio.
Sí, Mbappé, ahí no hay duda, Mbappé.
Uh-huh. Bueno, yo...
Tú te quedas con Kudus, ¿no?
No, con Kudus, Kudus es un gran jugador. Mira, yo le digo, para mí, ahorita las figuras han sido obviamente Mbappé, Bruno Fernández, Casemiro, pero yo creo que Mbappé puede ser el máximo goleador, pero para mí el jugador más valioso es Antoine Griezmann. Es el jugador que mueve, que defiende, que reparte. Creo que es el corazón de Francia. Pero faltan varios partidos. Esta semana se empezará.
Falta el otro 50%.
Exacto, el otro 50%. Ahí veremos.
Y a propósito para allá,
es otra
y
cosa.
Y a propósito de Francia, hoy anduvo circulando que existe la posibilidad que se recupere
Benzema.
Sí, Benzema.
Bueno, llegar a aplaudir y que le den la medalla. No creo, igual va a ser campeón del mundo,
sí,
Francia.
Sí, solo que va a haber una medalla en disputa. ¿Quién sí, se la dan a él o al otro que salió lesionado?
No, a los dos. Hay medallas para
gracias,
los dos.
Gracias, mil gracias.
Un gustazo,
a Manu Ranchera en los controles detrás del vidrio, a nuestro super producer, Sammy Martel. Impresionante este lunes, arranque de semana y de tercera ronda mundialista. Rodro, Sergio, gracias.
Un gustazo que estén con nosotros. Hasta la próxima.
Yo estoy, algunas rubias, las otras morenas, hermosas y preciosas van. Y al pasar, coquetas voltearán y me verán. Amor, amor,
Por hoy se acabó la cuerda, pero nos vemos al rato. Porque mientras la redonda ruede, hay Wiri Wiri Mundialista. Hasta la próxima.
Gracias a Dale.sv. Apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sv.